del Cantar de los Cantares. Aparecen las flores en la tierra. El tiempo de las canciones es llegado. Se oye el arrullo de la tórtola en nuestra tierra. Palabra de Dios. Queridas hermanas, la frase que vamos a comentar esta tarde del Cantar de los Cantares es esta de: se escucha en nuestra tierra el arrullo de la tórtola. Desde pequeño soy yo amigo de las tórtolas. Una vez cuando íbamos, yo soy de un pueblo de León, como os he dicho, de la montaña. En mi pueblo, por el mes de julio, no hay cosecha ni de trigo, ni de cebada, ni de centeno. Poquita cosa. Y eso se recoge más tarde. Pero en el mes de julio hay una cosecha, que es el heno, la hierba del campo. Y esa cosecha dura todo el mes. Se siegan los prados, se recoge la hierba para dárselo de comer a las vacas durante el tiempo de las grandes nevadas y de los grandes hielos de invierno. Y entonces una vez íbamos un grupo de personas a un prado nuestro. Yo tendría unos 8 años o así. Yo también llevaba mi pequeña horca y mi pequeño rastrillo, porque íbamos a dar vuelta a la hierba que los segadores habían segado el día anterior. Y entonces se le daba la vuelta para que se secara, para que le diera el sol por la parte de abajo, que estaba húmedo. Y la hierba, una vez que se seca, pues se mete en el pajar. Y según íbamos ya por el campo, vi salir un pájaro, como una paloma, de un roble. Y le pregunté a un tío mío que qué pájaro era ese. Yo soy muy aficionado, siempre. Yo siempre que camino por el campo, el sentido más agudizado que tengo es el del oído. Yo creo que oigo cantar a todos los pájaros que cantan. Y entonces, pues, me dijo: una tórtola. Mejor dicho, no. Yo vi que un pájaro salió de allí. Y yo me quedé un poquito para atrás. Y rápidamente, cuando los demás ya no me veían, fui y me subí al roble para ver. Y en efecto, encontré un nido así como muy rudimentario, con 4 pajas y 2 huevecitos. Y después le pregunté a este tío mío y me dijo: no, no es una paloma. Aquí por el campo están las palomas torcaces, sí, pero sobre todo tórtolas. Es una tórtola. Yo no había oído siquiera la palabra. Y me quedé con la palabra. Después este tío mío, que por cierto se me murió muy pronto, a los 50 y tantos años, este tío mío siempre que cantaba, siempre la tórtola, el siempre que cantaba una tórtola, siempre me decía: ¿escuchas? Ahora en Móstoles, donde estoy, y en cualquier otro sitio, no sé, aquí en Valladolid, con tantas nieblas, aquí no cantan ni los pardales. Pero en Móstoles sí. En lo alto de una farola, en las terrazas altas, en las ramas altas de los árboles, ahí están las palomas torcaces y las tórtolas, que son primas carnales. Son de color gris y tienen un collarín blanco por el cuello. Y entonces, pues, un viaje que hice a Jerusalén ya por el mes de junio, pues una de las cosas que me deleitaba era las tórtolas. Había a millares, por la carretera, por todas partes. Yo me acordaba de esto del cantar de los cantares. Me acordaba de todo, porque me gustaban mucho. Y hoy día se escuchan, por todas partes el arrullo de la tórtola. Y claro, empieza a cantar, pues, porque es un ave migratoria también, empieza a cantar, pues, por la primavera, cuando vienen de África. Y eso que ahora las aves migratorias, yo no sé por qué, pero parece que no quieren ir a África. Yo creo que en su subconsciente ya esas especies migratorias se van dando cuenta de que los negritos se las comen. Y entonces no van para allá. Se quedan para aquí. Y esto lo digo porque una amiga mía que se dedicaba a anillar cigüeñas y cosas de estas, pues, para ver su evolución. Un día recibió una carta de Nigeria y le dijo: la cigüeña que usted anilló con tanto cariño, nos la hemos comido. Y le envió la carta con el anillo. Nos la hemos comido y estaba riquísima. Pues bien, ¿qué quiere decir en el cantar de los cantares el arrullo de la tórtola? Pues el anuncio de la primavera, el anuncio del amor. Es un símbolo, naturalmente, es lírica, poesía, en que el esposo le dice a la esposa: levántate ya, que ya se escucha en nuestra tierra el arrullo de la tórtola, ya vienen las flores, ya crecen las flores, ya están brotando los árboles, ya hay algo nuevo. Entonces en primavera anidan todos los pájaros, la primavera es la época del amor, la primavera es cuando reviven los campos y reviven todas las cosas. Salen del invierno gélido y salen de estos fríos y entonces pues toda la creación parece que bulle, rebulle, toda la creación es nueva. Entonces eso es lo que le dice el esposo. La voz de la tórtola ya se escucha. Por eso, pues, la esposa tiene que prepararse también para que entre también en esa dinámica de calor, en esa dinámica de renovación. Los viejos ya no entramos demasiado en eso. Yo cuando estaba de párroco, tenía en Peñalver, yo estuve 10 años de párroco y empecé con 52 años. Y entonces tenía, peor que ahora, mucho peor, tenía en la columna no sé qué cosa, como una especie de lumbares que me dolían mucho y no se me quitaban con nada. Y entonces las viejitas de la parroquia me decían: padre, ya notamos que anda usted mal. Digo: sí, pero no se me quita con nada, no se me quita con nada estas lumbares que tengo, que tanta lata me dan. Y siempre me consolaba y me decía: bueno, el calorcillo de la primavera, el calorcillo de la primavera le ayudará a usted. Y bueno, pues el calorcillo de la primavera pues me ayudó mucho, pero sobre todo lo que me ayudó fue que cuando fui a Móstoles tenía una cama mucho mejor. Tenía una cama dura. La de aquí es muy buena, por cierto, la cama que tenéis, que tengo aquí es dura, una cama que para mi columna pues fue buenísima y ha sido buenísima, de tal forma que estoy ahora con 70 años mucho mejor que con 50 y tantos. O sea que eso de la cama es muy importante para estas cosas. Bien, a mí se me ocurre que el comentario que podemos hacer a esta primavera, a este canto, tiene que ver con, puestos ya en la dimensión del espíritu, tiene que ver con el don de ciencia. El don de ciencia es un don que desde las criaturas va a Dios. Lo mismo que el don de sabiduría, no sé si lo dije el otro día, pero el don de sabiduría viene de Dios a las criaturas y entendemos las cosas de este mundo por las razones de Dios, por la voluntad de Dios, por las últimas causas que dicen los filósofos y teólogos. El don de ciencia es al revés. Desde las cosas pequeñitas de este mundo llegamos a Dios, vemos a Dios. Pero no solamente las cosas bellas, como pueden ser las montañas o como puede ser el paisaje, sino desde los acontecimientos de la vida, sea el que sea, muchas veces duros y difíciles, también nosotros tenemos que ver a Dios. Y ver a Dios, pues, significa cantar a Dios, evidentemente, porque el que tiene el alma amorosa, el alma, pues, calentita por el Espíritu Santo, no es duro de corazón, no tiene el corazón endurecido, no tiene el corazón de piedra, pues la persona que por el Espíritu Santo es relajada interiormente, su corazón se le pone blandito, pues canta. Siempre canta porque esa experiencia interior es una experiencia de canto, es una experiencia de alabanza, es una experiencia de acción de gracias al Señor. Porque si no cantamos ahí, ¿dónde vamos a cantar? Esta mañana hemos visto cómo el Señor os ha traído a vosotros aquí, a este palomarcito de la Virgen, y os ha traído sencillamente para que tengáis una experiencia íntima con el Esposo. Pero esta experiencia íntima con el Esposo nunca sería verdadera del todo si no hubiera canción, si no hubiera cantos, si no hubiera don de ciencia, si no hubiera, pues, eso que vosotros habéis utilizado en vuestra tradición también, el cántico espiritual. Es maravilloso ver cómo San Juan de la Cruz, pues, desde qué don del Espíritu Santo escribió el don de ciencia, el cántico espiritual, desde el don de ciencia. Me decía un franciscano en Asís, en Italia, San Francisco de Asís, a sus 44 años, ormai checo, ya ciego, escribió su cántico de las criaturas. Alabado sea Dios por todo, por las criaturas, por el hermano sol, por el hermano lobo, por la hermana agua. A los 44 años, ya ciego, cuando ya no veía las cosas de este mundo, cuando ya no podía verlas con la vista corporal, le cantó a Dios un cántico de alabanza precioso, un cántico nacido de ese don del Espíritu Santo, que es el don de ciencia, por el que San Francisco agradecía a Dios todo, absolutamente todo. Cosas tan sencillitas para la vida como el hermano sol, como la hermana tierra, la hermana madre tierra, que da en toda ocasión las flores y los frutos, el sol, el hermano lobo. En la traducción española me parece que no está el hermano lobo, pero San Francisco tuvo ocasión de hablar del hermano lobo, porque ya sabéis la historia del lobo de Gubbio, que era un lobo que machacaba las ovejas de todos los contornos, y entonces querían matarlo, hacer una cacería, y dijo San Francisco: no, hombre, por favor, ¿cómo vais a matar el lobo? Dejadme a mí, que yo hablaré con él. Yo hablaré con el lobo y ya verás cómo me obedece. Y entonces es uno de los milagros de San Francisco, que fue a Gubbio y habló con el lobo. Lo encontró con el lobo y habló y le dijo: pero hermano lobo, tú no te das cuenta que así no puede ser. Están organizando una cacería y te van a matar. Entonces es mejor que me hagas caso. Y entonces el hermano lobo, pues, dijo que sí, que le iba a hacer caso y que se iba a comportar de ahí en adelante, y bajó con San Francisco al pueblo. Y en el pueblo, pues, San Francisco le daban de comer, y las personas también se acostumbraron al lobo, y ya nunca volvió a matar ninguna oveja. Y entonces resulta que San Francisco se murió, pero el lobo duró mucho más, pero le cuidaron la gente del pueblo hasta el final, hasta que se murió. Y después, cuando se murió el lobo, pues toda la gente como que lloraba. Les faltaba algo muy importante en la aldea, el hermano lobo. ¿No estáis viendo al don de ciencia actuar? ¿No estáis viendo al don del Espíritu Santo actuar así en las cosas sencillas, en las cosas creadas? Pues de ahí nace la gran alabanza. La gran alabanza. La gran alabanza nace del don de ciencia. ¿Y qué es eso de la alabanza? Si hay intimidad con el esposo y no hay alabanza, no hay mucha intimidad. Y no hay canciones, no hay mucha intimidad. Porque la intimidad invita a cantar. La intimidad. Da igual que estés en un sitio, que estés en otra parte. Es curioso cómo San Juan de la Cruz escribió las 17 o 27 o no sé cuántas primeras estrofas de su cántico espiritual en una cárcel. En la cárcel de Toledo, y ahí metido en medio de las oscuridades y con el temor de no salir de allí nunca. Pues en ese agobio y en esa estrechez, como si estuviera ciego, ormai checo, podríamos decir, ahí se le ocurrían a San Francisco de Asís estas canciones. Mil gracias derramando, pasó por estos sotos con presura, y yéndolos mirando con solo su figura, vestido los dejó de su hermosura. Pero qué sotos, si estaba en el centro de la ciudad, y estaba en un convento, y estaba en una cárcel, estaba encarcelado. ¿Dónde tenía él la vista? En su alma. Los veía. Mil gracias derramando, pasó por aquí. Él veía a su esposo, veía a Jesús, mirando las cosas y vistiéndolas de su hermosura. Entonces, en sus alabanzas en plena cárcel, pues él cantaba. Mira que si le da el rechucho contrario, si le da el arrechucho de pobre de mí, me se han acabado las fiestas de San Fermín. Pobre de mí, me han encarcelado. Pobre de mí, ya no me sacarán de aquí. Mira que son malos estos del paño. Mira que son, mira que tal, mira que cual. Nos habíamos privado de la más bella lírica espiritual del mundo. Pero no le dio por ahí. Gracias a Dios, el Espíritu Santo le iluminó. Y el Espíritu Santo le dio a cantar. Y a cantar canciones que nosotros ahora cantamos en libertad y nos parecen maravillosas. Porque son cánticos espirituales, nacidos del alma, de lo más profundo del alma. Y ahí cantaba. En esa situación. Tú no puedes decir, hermana, porque tú no estás en la cárcel, no puedes decir, es que me duele la rodilla. Y como me duele la rodilla, pues mire usted, padre, yo no puedo cantar. Pero hermana, ten cuidado con tu rodilla. Porque sin darte cuenta puedes hacer la rodilla al centro de tu vida y olvidarte del esposo, de Jesucristo y de todo el mundo y de la comunidad. Y claro, la persona que mira por encima de todas las cosas su rodilla, no se levanta por la mañana al coro porque me duele la rodilla. No puede dar un paso porque la rodilla, a ver si se me pone mal. Ni baja al comedor porque le tienen que subir la comida porque la rodilla. Y al final terminas haciendo de la rodilla el eje de tu vida. Ya no hay canciones, ya no hay alabanza, ya no hay nada. Es que la rodilla... Y claro, te da el arrechucho. Ya no me quiere nadie, mira tú, qué solita estoy. Y encima con la rodilla. Esas son las alabanzas de los pesimistas. Las alabanzas de los pesimistas son las alabanzas de los de la rodilla. De los del arrechucho de soledad. Qué pobrecita soy, qué pobrecita. Y te pasas la vida en el convento sin cantar ninguna canción espiritual a tu esposo. La única canción que cantas es la canción de la rodilla. Que pones que las hermanas están hasta las narices de oírte cantar a tu rodilla. Y eso pasa. Eso pasa, hermanas, porque no hay peor cosa que la autocompasión. Mirarse a sí mismo, tenerse como víctima, la víctima. El victimismo es la actitud contraria a la alabanza. El victimismo en un alma víctima de todos los males del mundo. Todos me hacen daño, todos van contra mí, todos nadie me hace caso, mira. Y entonces, pues es tremendo, es tremendo. En un convento se pueden escuchar unas canciones del don de ciencia maravillosos, porque les hay, de almas enamoradas de Dios, que pasan, por supuesto, por encima de sus males y de sus rodillas y de todo. Pero se pueden escuchar también canciones de autocompasión, que son esas lastimeras canciones que entonan muchas monjas melancólicas, diciendo, ay, Dios mío, qué poco me hacen caso y qué poco me atienden. Anda que la madre, que nunca me mira, que nunca tiene un detalle para mí, mira que es con todas, pues conmigo no, conmigo no. Y entras en esa dinámica, y esa dinámica te destruye, porque al final, pues, el canto que cantas es un canto de murmuración, un canto de soledad, pero soledad vacía, soledad sin sentido. Por eso es importante que escuchemos el arrullo de la tórtola desde un alma sencilla, desde un alma limpia, que quiere cantar al Señor. Por encima de tus males, por encima de tu rodilla, por encima de todas tus cosas, tienes algo que alabar a Dios. La alabanza es una dimensión en la que el alma canta a Dios, no porque ella sea buena. Nosotros no alabamos a Dios porque nosotros seamos buenos, porque hay personas de estas autocompasivas que dicen, ah, pero es que yo no puedo alabar a Dios porque es que yo no soy digna, yo soy tan pobre, yo soy esto, y te encierras en tu autocompasión y en tu victimismo. Yo no puedo alabar a Dios. A Dios lo alaban las almas santas. Pues estás muy equivocada, hermana. Primero, porque no hay ninguna santa. Y segundo, porque no alabamos a Dios porque nosotros seamos buenos, sino porque Él es bueno. Y la actitud de la alabanza, sin darte cuenta, la actitud de la tórtola que canta, pues es una actitud que va creando buenos hábitos en ti. Buenos hábitos en ti. Dice San Juan de la Cruz que la tórtola, en aquel tiempo se entendía así, reclama continuamente al socio deseado, al compañero. Es más bien al revés. Es el compañero el que reclama a ella. Es el macho el que reclama a la hembra. Como en esas caza de perdiz. Cazar perdices con reclamo. ¿Sabéis cómo se hace eso? Pues llevan una perdiz, un macho de perdiz al campo, y lo llevan en una jaula. Cuando lo colocan en medio del campo, el macho empieza a cantar. Y se van acercando las hembras. A la escucha del canto, al reclamo del canto, se van acercando las hembras y los cazadores, ¡bum, bum! De esa manera traicionera, furtiva y ratonera, pero que lo utilizan muchos para cazar perdices. Pues nos dice San Juan de la Cruz que la tórtola también actúa de esa forma, reclama al socio deseado. No puede vivir sola, ni se pone en hoja verde, ni bebe agua ni fría ni caliente, ni tiene alegría ni come, ni tiene alegría y contento hasta que no encuentra al socio deseado, hasta que no encuentra el amor. Pues eso es la búsqueda del esposo, el canto al esposo, el reclamo de Dios. Y el reclamo de Dios es esto, la alabanza. ¿Qué puede hacer un alma que sabe que es amada y que es amada pobre, que por sí misma no puede hacer nada, pero sin embargo es amada y salvada? ¿Qué puede hacer nada más que alabar y cantar? La alabanza es sencillamente la respiración del alma. En los carismáticos la alabanza es muy ruidosa. La alabanza es espontánea y a grito pelado, y con levantamiento de brazos y muchas cosas de esas. Las que lo hayáis visto, pues sabéis de qué hablo. Y entonces la gente tiene una experiencia muy importante. Y es que llegas por la tarde al grupo de oración, cansado, fatigado, del día. Todo te ha salido mal desde la mañana. Es un desastre de día. No tienes ganas de ir a la oración, no tienes ganas de ir a nada. ¡Qué desastre de día! ¡Qué asco! Y llegas a la alabanza, pero sin ganas. Y al principio estás callado, pero te vas encendiendo un poco con la alabanza de los demás y empiezas a alabar un poco. Y de repente entras una experiencia curiosísima. Sigues siendo el mismo y estando tan mal como entraste, pero por encima de ti, en otra dimensión, hay como una ráfaga de espíritu, vamos a llamarlo así, que te levanta, que te da fuerza, que te sosiega, que seda toda tu problemática, de tal forma que sales de la oración súper contento. ¡Ay, qué bien me ha venido! ¡Qué liberación! ¿Cómo libera la alabanza? Y es que la alabanza te libera de no sentirte salvado. Que ese es el problema que puede existir en un convento. Porque en un convento como este solamente hay alabanza de verdad. Solamente canta la tórtola cuando vosotras os sentís ya salvadas. Jesucristo me ha salvado. Sí, pero me duele la rodilla. Hermana, pero es que esa rodilla también está redimida. Entérese usted de que la rodilla está redimida. Y si está redimida la rodilla, entréguesela usted a Dios y verá cómo el Señor le dará una fuerza para no hacer tanto caso de la rodilla. Irás coja al coro. Pero incluso desde una gran alabanza das gloria a Dios por esa cojera que tienes. Yo tengo un párroco recién llegado. Nosotros vivimos en un piso. El año pasado dos todo el año, este año cuatro. Se nos murió el otro párroco. Precioso hombre, de cáncer a los 61 años. Y este párroco de ahora, pues está muy cojo, de la polio, de antiguas cosas que les pasaban a los niños. Pero muy, bastante cojo. Pero ha superado. En eso es, desde luego, maravilloso. El primer día que concelebré con él, recién llegado a la parroquia, pues me dice, ¿aquí cantáis algo al salir? Al salir a hacer misa, digo, sí. Y me pregunta, ¿y qué cantáis, por ejemplo? Digo, bueno, pues no sé, por ejemplo, no podemos cantar. Y entonces me dice, pero yo no me había dado cuenta. No me creáis malo. Me dice, pero no por la letra, sino por el ritmo. Pero tú no te das cuenta que cojeo yo así. No, poder. Yo no tuve más remedio que mirarle y echarme a reír. Porque verdaderamente me dio un ejemplo de superación de su enfermedad que le podía deprimir. O le podía acomplejar, sí, sí, con el no podemos caminar. Vaya que se camina. Pues eso está superado. Y es un párroco excelente y bueno, lo remueve y todo. Digo, Dios mío, si no estuviera cojo este, ¿qué sería de nosotros? Pero qué bonita esa superación. Es que es bonita, no se le nota para nada en su vida una cosa que podía haberle acomplejado en serio. Pues eso, en un convento es muy importante. La superación de muchas de estas cosas por la fuerza y el don del Señor, para que en el convento pues haya alabanza. Si cantas el no podemos caminar, pues cántalo. Cántalo, que el Espíritu te hará caminar. Y vaya que sí te hará caminar. Por eso la alabanza es una cosa que es la canción del alma, es la canción del enamorado, es la canción del esposo. Pero vosotros habéis visto algunos enamorados que no canten, poco enamorados estarán. Yo no sé, también por mi pueblo, por mi tierra, la verdad es que las canciones siempre cuando yo era pequeño, canciones por todos los campos, canciones por todo, parecía que el pueblo entero estaba enamorado. Y te viene desde pequeño ese canto de pues no sé, de alegría, ese canto de como dice San Agustín, como dice el canto de los viñadores, el canto de los cosecheros, el canto del campo, el canto de... ¿Qué tenía San Juan de la Cruz dentro nada más que el canto del campo, el murmullo de las cosas? Todo lo que sentía, todo el caer, el ruidito del agua, de cualquier cosa, que parece que todo ello es belleza y todo ello es canción. Y cuando tienes el Espíritu Santo en el alma, pues sí que te dan ganas de cantar siempre. Porque si no te dominan las cosas. Y cuando te dominan las cosas, pues sencillamente, qué triste es que en un sitio como este, por ejemplo, pues haya almas sin canción. Haya almas solamente con murmuración personal, con victimismo y con estas cosas. Esta mañana os preguntaba si en vosotras o entre vosotras existe el canto en lenguas. Es un canto bueno, precioso, contemplativo, profundo. Es un don del Espíritu Santo. En algún sentido está al nivel de la oración de quietud, porque es sobrenatural. Yo por mi soberbia estuve 2 años y pico o 3 años sin cantar en lenguas entre los carismáticos. Y no solamente no cantaban lenguas, sino que me parecía una tontería soberana. Y decía, pero ¿estos qué cantarán? Yo, por supuesto, con los labios no cerrados, sino cosidos. ¿Y qué cantarán estos? Y una tarde, paseando por los claustros de un convento de Alcobendas, de los dominicos, donde yo era prior, de repente me empezó una cosita aquí, en la nuez de la garganta, una cosa así, digo, ¿qué me pasa? Pero rápidamente lo identifiqué. Estas son las lenguas que yo he maldecido. Y son las lenguas. El Espíritu Santo hace eso. Ajeno totalmente yo a la posibilidad de tenerlas, ni sin querer tenerlas, ni nada de esto, me salió oración en lenguas. Que no es necesario que sea canto, pero es oración en lenguas. Y cuando empiezas a orar en lenguas, pues ya se te van quitando. Te ayudan mucho, como decíamos esta mañana, a liberarte de las fantasmas y de las fantasías de las cosas. Porque el canto en lenguas no es convocablos. Y como no es convocablos, pues, ¿cómo va a ser? Lo dice San Agustín muy bien en la fiesta de Santa Cecilia, el día 22. De noviembre, en la segunda lectura de Maitines, como los viñadores cantan, y cuando ya se les acaban las palabras de alegría y de gozo, empiezan a dar gritos sin saber lo que dicen. Pues por ahí va el canto en lenguas. Antiguamente se llamaba jubilatio. Ahora no hay traducción en español ni en ninguna lengua. No hay traducción para el jubilatio antigua. Aquí lo traduce diciendo cantar con júbilo. La traducción tal sería jubilación. Pero claro, los jubilados aquí no cantan la jubilación, cantan otra cosa. Cuando cantamos el Tantum Ergo, decimos la segunda estrofa: genitori genitoque laus et jubilatio. Laus significa alabanza y jubilatio significa la superalabanza. Alabanza y superalabanza, que se llama jubilatio. ¿Cuál es la superalabanza? Es la alabanza en lenguas. Es una alabanza poderosa. Es una alabanza santa. Es curioso porque Santa Teresa de Jesús, en las moradas, en el capítulo, creo que es en las moradas estas, capítulo 6, dice que sus monjas Algunas veces, cuando estaban en recreación, que formaban como una especie de algarabía. ¿Os acordáis de eso, no? Había como un murmullo, como una algarabía. Santa Teresa no tenía idea de qué era eso. Pero dice, no es malo esto. Y como tenía tan buen criterio y tan buen discernimiento, pues por los efectos decía que no era malo. Les hace bien a las hermanas, les hace bien a las monjas. Seguro que se lo contó a sus confesores. ¿Y qué le pasó? Pues que de todos los confesores que había en Ávila y en toda España y en todo el mundo en aquel momento, nadie sabía lo que era el canto en lenguas. Nadie. Unas páginas de la Biblia muertas. Las páginas, porque el canto en lenguas está en la palabra de Dios, no es un invento de los carismáticos. Ahí está las cartas a los corintios y otras cosas. Unas páginas muertas de la Biblia, pero de la Biblia no se muere nada. Si a Santa Teresa le hubiera dicho a algún confesor, a algún teólogo de aquella época, eso es lo que pone la Sagrada Escritura y que se llama oración en lenguas, alabanza en lenguas, seguro que Santa Teresa le hubiera dicho a las monjas, más hermanas, más de esto, vamos a alabar al Señor más poderosamente, que esto es bueno, que esto lo hace el Espíritu, que esto viene del Espíritu Santo. Y si en vuestros principios hubo eso, es que tiene que haberlo. Es que el Espíritu Santo lo quiso meter. Lo que pasa es que el Espíritu Santo no pudo meterlo. No porque fueran malas las monjitas, sino porque no era la época. No le hubieran entendido a nadie. Pero ahí está, como un dato. Ahí está como un algo que, bueno, por lo que sea, desapareció de la Iglesia a partir del siglo VI. Se politizaron los cantos en lenguas y fueron prohibidos por un emperador de Constantinopla. La oración se hace vocal. Nadie puede hacer porque lo politizaron, porque quedaba azul, se iba apagando en las parroquias la oración en lenguas y quedaba reducido a grupitos. Y esos grupitos se les acusó políticamente de conspiración. Y entonces se eliminaron los grupos y se eliminó la posibilidad de una oración así, de alabanza en grupos, en lenguas y estas cosas, y desapareció de la Iglesia. Hombre, no desapareció de todo, porque las cosas del Espíritu nunca desaparecen. Y a Santa Teresa le pasó esto, a Santo Domingo de Guzmán, el fundador nuestro, gritaba por las noches con una fuerza terrible, que algunos de los jóvenes que estaban con él, no estaban con él, estaban dormidos, pero gritaba tan fuerte en Santa Sabina, en medio de la iglesia, porque Santo Domingo no tenía celda, él se pasaba las noches en... y gritaba tan fuerte que alguno de los jóvenes decía que parecía que bramaba. Aquí en Castilla bramar lo hacen las vacas y los toros, en vuestra tierra no sé, pero también sí, pues aquí también. Y entonces Santo Domingo, cualquiera que lo escuche, en lenguas naturalmente, es que bramando uno sabe lo que dice, no, brama simplemente. Pues esos son los cánticos que hace el Espíritu dentro de nosotros, que son esos gemidos inefables, que hace que nosotros podamos, pues, no sé, unirnos de una manera especial en el canto y en la canción con el Esposo. Una novia como sois vosotras, una comunidad novia del Señor, es una comunidad de canto, de alabanza, de jubilazo. Tiene que cantar, tienes que cantar en la alegría y en el gozo, en la recreación, en los sitios. Si no cantáis con voces y con tonada y escala musical, por lo menos con el corazón. Por lo menos con el corazón. Cantar para que vuestra alegría, pues, sea para vosotras también un factor de construcción de comunidad. y de construcción de carisma. Porque el carisma hay que reconstruirlo cada día, hay que vivirlo cada día, para que seáis lo que tenéis que ser. Por eso este cántico nos habla, y nos habla con verdad, de que sencillamente la voz de la tórtola al esposo le volvía loco. Ya se escucha en nuestra tierra el arrullo de la tórtola. Es el tiempo de la primavera, es el tiempo del crecimiento, es el tiempo de la comunidad, es el tiempo en que nosotros vayamos creciendo en el amor. Por eso, queridas hermanas, que le pido a Dios que entre vosotras pues siempre haya canción, siempre haya canción, que no domine la rodilla, que sea la canción la que sencillamente os identifique. Una comunidad identificada por la canción, por la alabanza, por la acción de gracias, por la bendición. Todas estas son formas de orar. Los cristianos muchas veces están acostumbrados solamente a pedir. La oración para muchos cristianos es pedir: Señor, que se cure mi tía, Señor, que me toque la lotería. Pero hay otras oraciones mucho más bellas, profundas y constructivas. ¿Qué es esto? La alabanza, la acción de gracias, la bendición, la jubilación. Esto que sale del alma como un canto necesitado, y necesitado de amor, y necesitado por amor. Que el Señor os dé en el alma esta bendición que tanto bien os hará personalmente y comunitariamente.